el aleteo desequilibrado. Desequilibrado. Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra.
Nuestro aire.
Nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñen con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre.
Hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible.
De lo indecible.
Sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia.
Posible en las ondas libres de contrabanda.
Para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías.
Transformando las etiquetas dadas, género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desenfadada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada. Un espacio de murmullo que no se puede contener. El aleteo desequilibrado, desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces,
gentes,
que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios. Ciencia,
cuerpo,
música,
arte,
autoconocimiento,
conflicto,
trabajo,
creación,
vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado. Desequilibrado.
Una oportunidad de diálogo.
Que busca desequilibrar las normas.
Generar un movimiento pequeño que rompa los círculos.
Y de paso a nuevas formas de vida.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos después de un pequeño receso veraniego en el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y en este espacio de murmullo que no se puede contener, hoy día vamos a estar bastante ligadas con la memoria, porque, como saben, el aleteo en su mayoría hemos sido chilenas. Y esta semana, exactamente el 11 de septiembre, día en que está convocada la cadena catalana, y que es una fecha bastante simbólica para el pueblo catalán, también lo es para el pueblo chileno, porque se cumplen este año ni más ni menos que 40 años del golpe militar que derrocó a Salvador Allende y que significó vivir en un periodo de dictadura horrorosa, de la cual todavía quedan muchísimas secuelas. Es por este motivo que hoy día vamos a hacer un homenaje a todo el proceso de construcción de la Unidad Popular, que significó toda la tremenda organización por barrios y por pueblos y que tocó muchísimos ámbitos del campesinado, del derecho a la tierra. Sobre esto vamos a hablar con una chilena y un chileno que están invitados hoy día. Hola Alonso, bienvenido.
Hola Beatriz, hola a todos. La casa por internet.
Y con nuestra queridísima Arely. Hola, Arely.
Hola a todos y a todas. Un gusto volver a la radio y además en una fecha tan especial para nosotros, ¿no? Que hemos dejado aquí los pañuelos a mano porque ya con la Bea decimos que estamos moquillando.
Sí, pero yo creo que es un que va a ser emotivo, pero también como yo lo estoy viviendo con mucha esperanza porque creo que, como vamos a contarles más adelante, estamos organizando una actividad para conmemorar este golpe militar, entendiendo que todo el proceso es un proceso continuo, que ha tenido momentos muy duros y mucho dolor, pero también mucha esperanza y también mucha continuidad en las luchas que hay en el día de hoy. Bueno, la primera canción que habíamos seleccionado para emocionarnos y para compartir era justamente la canción del Poder Popular, de un grupo que se llama Inti Illimani, que habla de la esperanza que significó todo ese proceso, y una de las frases que más me emociona dice: porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo que construya un Chile muy diferente. Aquí lo vamos a escuchar.
Nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro,
vamos a llevar la red, tenemos que cruzarnos y
ver una vez entiendo,
hombre, mujer, todos juntos,
porque esta vez no se
a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera.
Se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha.
Ya nadie puede quitarnos
el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile,
porque esta vez no se trata de cambiar un presidente.
Bueno, esto es como para empezar a ponernos a tono con este proceso tan interesante que fue la Unidad Popular, con todo el dolor, como decimos, que conlleva el recordar toda la gente asesinada, torturada, detenida, desaparecida, exiliada, que le tocó vivir como en carne propia todos los horrores de la dictadura, y también a la gente que no sufrió directamente esto, pero sí, yo creo, a nivel psicológico, ¿no? Todo lo que significa las secuelas de haber vivido en dictadura, y a nivel económico, porque mal que mal hoy día se vive en Chile con unas políticas económicas que impuso el modelo neoliberal de Pinochet, de la Escuela de Chicago, que le afecta, bueno, sencillamente a toda la población. Nuestras amigas y amigos en Chile, la mayoría están endeudados, con deudas a distintos sectores, por estudiar, por acceder a la salud, por acceder a cosas que para nosotros son absolutamente necesarias como bien común, ¿no? Que no, que hoy día están privatizadas en Chile. Uh-huh. Así que no sé si...
Sí, bueno, yo creo que sin duda que nos embarga la emoción en esta fecha, ¿no? Pero si pudiéramos hablar un poquito de la unidad popular, pensamos en hacer un recuento no tan literalmente histórico, ¿no? Porque está todo mezclada la historia, pero sí un poco recordar que fue una época de mucha esperanza, porque en ese periodo aparece como la primera experiencia histórica de, ¿no?, de socialismo pacífico, ¿no? O sea, habían en América Latina experiencias de cambios profundos, pero a través de revoluciones armadas. En Nicaragua, la de Cuba, ¿no? Estaba El Salvador. Habían un montón de experiencias muy esperanzadoras en todo el continente, y Chile, con la Unidad Popular, hace este experimento, ¿no? Que se reconoció como experimento, que fue la primera...
La vía
pacífica del socialismo, digamos, que lo instauró Allende y la Unidad Popular, y que fue un intento, ¿no?, de hacer una transformación profunda, social, económica, y que bueno, y que ya sabemos los resultados que tuvo, ¿no? Pero también un poco para salir de este estado de, yo creo que un poco de emoción que nos embarga, porque bueno, la Bea y yo no somos viejas, pero tenemos un par de años más que el Alonso.
Nos tocó, claro.
Pero a mí siempre me hacía mucha ilusión cuando hablaba con la gente de mi familia, la alegría que tuvo la gente cuando ganó Allende, ¿no? Que yo creo que esa canción que acabamos de escuchar da cuenta de eso, de la esperanza, ¿no? De la gente de abajo, del pueblo, que puso ahí mucha expectativa, ¿no? Que le creyeron a Allende, que le creyeron a la Unidad Popular y que participaron, ¿no? Esta fue una época de muchos proyectos. Yo creo que alguno de los proyectos más importantes de la UP fue la recuperación de las riquezas, ¿no? Y una de las más importantes ahí fue la nacionalización del cobre, ¿no? Que estaba en manos extranjeras, que estuvo históricamente en manos de capital extranjero, y Allende hace esta nacionalización del cobre, que bueno, para quien no lo sepa, ¿no?, el cobre es la principal actividad y económica de Chile, ¿no?, que sustenta la economía de Chile. Entonces no es menor que hayan sido capaces de echar a los capitales internacionales y volverlo a las manos del Estado nacional,
digamos. No, de hecho, yo creo que es una de las principales medidas en términos económicos, pero también hay otras. Está todo el tema de la tenencia de las tierras, que también es súper importante, sobre todo para el campesinado chileno empobrecido y para el pueblo mapuche, que también es la misma demanda, ¿no?, de recuperar las tierras y que no queden en las manos de los latifundistas, que en Chile realmente, bueno, es una oligarquía muy poderosa.
Claro. También yo creo que es interesante un poco como recordar lo que conversábamos, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la actividad, de conmemorar no solo los 40 años del golpe, sino los 43 años del principio de este periodo, pero también un poco resaltar y recuperar la memoria de los periodos de las generaciones anteriores al año 70, claro, que fue la victoria de Allende, y tener claro que, bueno, que ese fue la culminación de un proceso social y de acumulación de fuerzas, ¿no?, que duró décadas. Entonces, creo que mirándolo un poco, claro, no sé, como somos generaciones distintas, yo también lo miro un poco desde ahí, ¿no? Como los 90, como los gobiernos de la concertación hoy en día también han sido fueron un periodo de desarticulación social, bueno, brutal también, ¿no? Producto de todo de todo lo que pasó en la dictadura y de todo el desgaste también. Y como hoy en día todas estas movilizaciones que nosotros podemos ver en el país, pues pueden también mirarse desde ese espejo, quizás, ¿no? De cómo un proceso también de organización y de articulación de fuerza hoy en día. Yo creo que eso es una cosa que es re interesante también, ¿no? Para tomar la emoción, pero también darle un sentido político hoy en día.
Claro que sí.
Bueno, voy a poner el Venceremos para seguir emocionándonos. El Venceremos es uno de los himnos más conocidos, diría yo, de este periodo, del grupo musical Quilapayún.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular y se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero
Seguimos hablando de la Unidad Popular, este proceso que del 70 al 73 fue el que estuvo vigente en Chile. Y sí, podemos seguir conversando. Teníamos una llamada, pero es de una amiga que vamos a poner al aire también, porque es una amiga que debería estar aquí, que está telefónicamente. Hola, ¿nos escuchas?
Sí, sí, lo escucho. Hola. Hola, Areli. Hola,
Lucho. Hola, Rayén.
Es nuestra aleteadora Rayén.
Estaba escuchando y me da mucho gusto poder compartir, aunque sea por teléfono, porque quería yo estar ahí, pero no se pudo.
Bueno, pero está,
nada,
está.
Que igual estoy y que sí que me hace mucho sentido lo que están hablando. Yo también, como decía recién el Alonso, creo que en la Unidad Popular, bueno, lo hemos hablado, ¿no? Como que confluyeron un montón de, una constelación de factores que hicieron posible de que la gente se pudiera manifestar y pudiera participar, y no solo, el concepto de participar no siempre me gusta mucho, pero un poco ser parte de un proceso en lugar protagónico y no de comparsa, ¿no? Para toma de decisiones, y para mí eso es el poder popular, es un poco ahora algo que parece tan utópico, ¿no? Poder participar de la toma de decisiones, de los cambios de legislaciones y esas cosas que ahora parece que lo hacen entre cuatro, encerraditos en una sala, mientras el resto de la gente se manifiesta en la calle, ¿no?
Sí, yo creo que de ahí es súper importante lo que retoma la Rayén, porque yo creo que una de las cosas importantes de este periodo de la UP fue justamente la movilización social, ¿no? La organización del sector estudiantil, ¿no? De los frentes de estudiantes secundarios, universitarios, la organización de los campesinos, de los trabajadores, de, ¿no? De la industria, ¿no?
Sí, hubo un nivel de organización a nivel también vecinal, o sea, no solamente de trabajadores y trabajadoras, sino que también en los barrios. Y que eso fue muy muy importante, y yo creo que de alguna manera es como la apuesta, ¿no? De construcción de poder popular en la base.
Claro. Y el mismo el campesinado, ¿no? Que no estuvo exenta de conflictos, porque no nos olvidemos que Chile llevaba décadas y décadas, ¿no? De gobiernos entre comillas democráticos, pero muy autoritarios, digamos, ¿no? Y sin ejercicio de participación y de toma de decisión o de poder popular, entonces esto de verse enfrentado a tomar decisiones creó campos de conflicto, ¿no? Entre gente que por primera vez veía que tenía poder de decisión sobre las cosas, sobre su vida, ¿no? Entonces,
el espacio común, claro.
Claro, entonces eso generó ahí un conflicto, pero yo creo que son aprendizajes súper importantes de ese periodo.
Y es interesante también porque no es un proceso que social, ¿no? Que como desbordó al propio gobierno, en el fondo.
Claro, claro, o sea, la administración del periodo, Estado, digamos.
Claro, claro. Fue una vía socialista a través de, bueno, del conducto democrático o institucional, ¿no? Pero sí existieron otra experiencia que a lo mejor la historia oficial pues no te va a mostrar, ¿no? Pero la experiencia de autoorganización, existieron un montón de cordones industriales, de fábricas, de industrias que estuvieron coordinadas, que estuvieron experimentando nuevas formas en relación a la producción y a la distribución de bienes, ¿no?
De, De pronto sería bueno eso, Alonso, del tema de, en Chile, de los cordones industriales. ¿Qué es lo que tú te refieres cuando hablas de cordones industriales? Para la gente,
bueno, hubo en ese periodo, ¿no?, un sectores de la industria también, y que estuvieron pasando a manos del Estado, y este proceso se radicalizó, igual por los propios sectores de trabajadores, que bueno, que dentro estaban organizados con distintos también partidos, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas de estas industrias fueron pasando al sector social, y los y trabajadores también fueron gestionando la producción de esto y se fueron aglutinando. Entonces, por ejemplo, en Santiago existieron varios cordones pues grandes, ¿no? El cordón Cerrillo, el cordón, qué sé yo, el cordón Macul, y que fueron muestras claras de esta construcción del poder popular, pues. Y también fueron los primeros lugares donde se vivió la represión, el mismo 11, bueno, donde los trabajadores tendieron a juntarse para...
¿Y qué tiene que ver eso con los sindicatos? ¿Tiene algo que ver con los sindicatos todo eso?
Pues yo creo que sí, pero la relación directa, yo ahí ya no sabría decirte, ¿cachai? Pero yo creo que fue un proceso que sobrepasó a la propia organización de los sindicatos, porque en Chile existía hasta ese momento, bueno, una central mayoritaria que era la CUT. Sí, pero muchos de estos procesos fueron estuvieron por fuera también de esto, en la medida en que la CUT igual fue integrada por el propio gobierno europeo, que eso es algo súper polémico, o sea, el ministro del trabajo era el presidente de la CUT. Entonces también fueron cosas que bueno, que sectores le criticaron también al gobierno de la Unidad Popular, y bueno, ¿no?, después del intento de golpe en junio, ¿no?, también fueron procesos que se fueron, bueno, increciendo.
Sí.
Pero creo que, no sé, ¿se puede todavía?
Sí, sí, sí.
Creo que es interesante mirarlo hoy en día, porque cuando se habla de poder popular a veces uno lo mira y es un poco abstracto, ¿sí? Pero por ejemplo acá en Cataluña es re interesante ver que existieron también experiencias, ¿no?, de poder popular, podría decirle uno o de otra, póngale el mote que uno quiera, pero por ejemplo la experiencia acá organizativa a nivel barrial, a nivel vecinal, la experiencia cooperativista, la experiencia de autogestión o de crear otras formas de consumo, de otras formas de producción, ¿sí? Eso para mí es algo que está súper ligado a esta, que en el fondo tiene que ver con el problema de la producción, porque que es el problema del trabajo y el problema material del socialismo, al menos uno de los más importantes, ¿no?
Uh-huh. Además que hay que recordar que el proceso de la Unidad Popular, si bien, como bien decía Alonso y también confirmaba la Rayén, que lo conversamos entre nosotros, no tiene que ver con un proceso de acumulación, el periodo mismo, ¿no?, de las medidas concretas que permitió la organización más clara de la gente fue súper corto. O sea, Allende asume el 4 de septiembre del 70, y ya el 72 ya habían intentos de golpe, ya había una, ¿no?
Y bueno, ya... desde el primer momento ya la CIA, ya hay documentales, ¿no?, que demuestran que se han desclasificado mucho material últimamente de los contactos con el Mercurio y con todos los planes de desestabilización,
todo el
acaparamiento desde el comienzo, desde el primer minuto, desde el minuto cero en que Allende asume la presidencia de la República, la derecha y el imperialismo se ponen en plan, pero a saco de parar este proceso, porque era muy peligroso que se contagiara esta vía democrática al socialismo, cuando ya estaban controlando con dictaduras y con represión otros procesos revolucionarios que eran por la vía armada. Entonces, era para ellos muy muy terrible que este experimento resultara. Y pusieron todo al fuego para
desestabilizarlo primero y después acabarlo, ¿no?
Yo me acuerdo, era muy chica, pero me acuerdo de las juntas de abastecimiento y control de precios, que eran organizaciones vecinales, populares, que controlaban que llegara la mercadería a los barrios. Porque lo que hacían estos tipos era esconder la mercadería, entonces había desabastecimiento y no había comida, no había leche, no había café. Y entonces al final había todo un mercado negro que era al triple del precio y acusaban de ineficiencia al gobierno de Allende. Entonces había como todo un control de los vecinos hacia los negociantes para certificar que las cosas que se sabía que habían llegado llegaran. Uh-huh. Yo era súper chiquitita y mi papá me decía, como a él ya lo conocían, que fuera yo a preguntar si iba una niñita de no sé cuántos años a preguntar si había aceite, y el tendero me decía que no, y como en las CAP sabían que sí había llegado, decían, bueno, lo tienes escondido, tienes que ponerlo a la venta porque sí que llegó.
Claro que sí. Ahí están las famosas colas, ¿no?, que fueron uno de los argumentos de la derecha, de los sectores más conservadores de Chile, para decir que no, que era un gobierno inoperante, que que no había abastecimiento, digamos, de las cosas mínimas para sobrevivir. Y era, por una parte, esto, digamos, que los pequeños, con medianos y pequeños comerciantes hicieron, se quedaron, ¿no?, con todos esos, con todos esos alimentos. Y por otra parte, los paros de los camioneros, ¿no?, que también, claro, era un sector muy potente. Hay que recordar que Chile es un país muy largo, que se comunica, ¿no?, del abastecimiento por vía,
una carretera principal,
una horrorosa, sola carretera, ¿no?, que comunica el país entero de norte a sur. Entonces, claro, un paro del sector de transporte significa desabastecimiento inmediatamente.
Claro.
¿No? Y el sector camionero estaba en manos de sectores muy de derecha, ¿no? De empresarios, de grandes y pequeños y medianos empresarios de derecha, ¿no? Entonces, ellos hicieron permanentemente un boicoteo al abastecimiento en el resto del país, y eso generó las famosas colas, ¿no?, que fueron efectivas, porque no había abastecimiento en las poblaciones, ¿no? O sea, se intentó a través de esta iniciativa que cuenta la BEA, pero fue muy difícil, ¿no?, porque teníamos todo en contra en esa época para poder regularizar esa situación.
Y esa resistencia, ¿a qué correspondía, no? O sea, esa resistencia tan tan férrea de la mano de capital al final, ¿no? Porque,
claro,
tiene que ver con esta quimera del desabastecimiento cuando no existe, que es una quimera del capitalismo, ¿no? O sea, estos riesgos utópicos del sistema, o ni siquiera utópicos, estos riesgos falsos del sistema, ¿no?, que son el morirse de hambre en un mundo en donde eso ya está controlado por los capitales, ¿no? Entonces, eso es como el ejemplo hace 40 años de las herramientas que hoy en día están tan en boga de decirnos de lo que no hay y de cuándo se declaran las crisis, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando al final las crisis en algún momento también, no es que no existan, pero son manipuladas y son creadas para generar situaciones de riesgo social o situaciones de vulnerabilidad social, ¿no? O sea, como esta, porque
ese fue el caso, ¿no?, de la UP, sí, justamente.
Exactamente, que es como un ejemplo tan 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 fuertemente y triste para nosotros, que nos tocó vivirlo como hijos, nietos o gente que estuvo ahí personalmente, ¿no? O sea, que, pero al final es como un ejemplo tan clásico, ¿no?, y tristemente clásico de cómo entra a operar un sistema desde las personas, ¿no?, que lo llevan. Pues tú, son camioneros, los camioneros no eran extraterrestres, eran gente de a pie también del Chile y de la gente que podría haber sido poder popular, pero que lo reprimió, ¿me entiendes? Entonces, también la polarización que se generó en Chile ahí, y el miedo al poder popular también, llevó en parte el miedo que podríamos ponerle del capitalismo al poder popular, pero también eso tiene personas, ¿no? O sea, ahí hay polarizaciones humanas, hay gente entre medio que se prestó para hacer la retención de la comida, hay gente que se prestó para denunciar a sus vecinos. Entonces,
se generó una ola de miedo muy grande también, o sea, desde los sectores conservadores se instaló un miedo a la población, ¿no? Miedo a la crisis, miedo al desorden, miedo al desequilibrio, al desabastecimiento, ¿no?
¿Será como la autorregulación, a la libertad desde la autorregulación?
Pero yo creo que, o sea, digamos, por la otra banda, digamos, o sea, por una parte estaba todo esta maquinaria de crear miedo y de crear desestabilización, pero por la otra yo recordaría mucho también toda la fuerza y la resistencia y la organización popular, que fue increíble. O sea, yo creo que los niveles de conocer los vecinas, las vecinas, los comités de barrio, ¿no?, que no sé cómo se llamaban, pero me acuerdo yo haber estado chiquitita escuchando reuniones de mi barrio con mis padres y los vecinos, y viendo cómo lo iban a hacer y cómo iban a intentar, bueno, cooperar entre todos, y si uno tenía una cosa le pasaba al otro. O sea, antes, mucho antes de lo que pasó después, que fueron las ollas comunes que se generaron en dictadura, era como intentar también gatillar la solidaridad, no sé si es la palabra, pero el trabajo colectivo en resistencia a lo que significaba esta maquinaria enorme que estaba desestabilizando el gobierno popular, porque había mucha esperanza puesta en ello. Y como había mucha esperanza, estaba esta canción emblemática que se llama El Pueblo Unido, que es la que voy a poner ahora mismo, y seguimos después hablando de la unidad popular. ¿Os parece?
Estupendo.
De la administración pública, donde aporta su grano de papel a la burocracia.
Come on.
Y seguimos en este programa tan lleno de emociones, con dedicado a Allende y a su proceso. No solo Allende, entendemos que es un personaje que llega porque había muchísima gente detrás y porque había toda una esperanza, todo un sueño y toda una construcción que hizo posible que llegase a la presidencia de la República. Así que queríamos también como hacer un homenaje a toda la gente anónima que hizo posible que este proyecto se cumpliera, ¿no? No sé, Rayén, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Vale.
Estoy pensando en lo que estás diciendo. Voy a bajar la radio para que no se acople.
Estaba acoplándose la radio, por eso.
Bueno, nada, pues que estoy pensando en lo del proceso, estoy pensando en esto de cómo la posibilidad del poder popular y la unidad popular tiene que ver con un proceso histórico que venía ya en Chile desarrollándose de los 50, ¿no? Y que tiene que ver con la toma del poder de la gente a través de Allende. O sea, Allende es una figura mediática de un proceso histórico mayor en donde llegaron a las alcaldías gente de pie, en donde llegaron a los ministerios antiguos trabajadores, en donde se generaron situaciones que evidentemente se tomaron más de los oficios y de las posibilidades que la gente puede tener de gestionarse desde su propio saber cotidiano, a veces que también ahí hubo fallas, ¿no? O sea, hubo fallas que no son mentiras en relación al tema de cómo se gestionaron los recursos en la Unidad Popular, falta de predictibilidad también del Estado, porque entró a jugar en otra lógica, ¿no? O sea, entró a incorporar otros saberes dentro de la lógica del Estado, de la formación de la República, al fin y al cabo, porque no estamos hablando de un poder anarquista, estamos hablando de un poder que toma posesión en la figura del Estado. Entonces, yo creo que igual eso es una cosa interesante de pensar, o sea, porque es distinto hablar del poder popular desde una figura anárquica a pensarlo en un poder popular desde una figura gubernamental como era, también representaba Allende, o sea, eso no lo podemos negar, era presidente de una república.
Sí, yo creo que esa fue la contradicción igual del proceso en sí también, ¿no? O sea, cuando tú hablas de los años 50 y tal, o sea, uno puede rastrear y los orígenes de la organización popular allá, los años 70, 80 del siglo XIX, procesos de autoorganización, ¿no? Cooperativistas, mutualistas.
Mutuales, ¿no?
Claro. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con mucho gente de oficio, ¿no? O no necesariamente de obrero también, que se autoorganizaban para autoeducarse y porque veía la necesidad también, ¿no? Ya que el Estado no le otorgaba, pues, no existía esta noción de los derechos sociales, ¿no? Por la necesidad de autoorganizarse, de autoeducarse, estaba esta idea de la regeneración del pueblo, ¿no? Una idea muy fuerte también de la necesidad de los propios sectores populares de autoeducarse para poder liberarse en el fondo. Entonces un proceso que se puede rastrear hasta esa época y al menos organizativamente, antes del partido demócrata y tal.
No, porque como antecedente de la creación de los partidos políticos de izquierda está la organización de trabajadores y trabajadoras también en menor medida, pero que sí en las salitreras, por ejemplo, claro. O en los mineros, que eran como siglo, los íconos, ¿no? Claro. A comienzos de 1900, que estaban ya, o incluso al final de 1800.
Sí. Sí, además que yo creo que también hay que recordar, en algún momento lo conversamos entre nosotros, que también durante el gobierno de la Popular hubo oposición desde la izquierda, digamos, también hubo una postura crítica de sectores, digamos, un poco más radicales de los que estaban participando, que componían la Unidad Popular. La Unidad Popular era un grupo de distintos partidos políticos que se juntó, digamos, para las candidaturas presidenciales. Nos vimos que Allende logró salir a la cuarta vez que se presentó como presidente de la República. Y la crítica desde la izquierda era justamente, digamos, que la poca profundidad del proceso, digamos, un poco lo que decía la Rayén, digamos, o sea, ¿es posible el poder popular desde el Estado? ¿Se puede construir poder popular tomándose el Estado y construir de ahí? ¿O la generación del poder popular tiene que ser desde la gente y desde los movimientos sociales, ¿no? Y desde la generación de organizaciones alternativas al Estado, ¿no? Entonces también ahí hubo un cuestionamiento y hubo también conflicto, ¿no? Entre sectores muy críticos a las propuestas de la Unidad Popular, ¿no?
Y bueno, que es como el problema eterno, ¿no? O sea, tú puedes pensar en estos gobiernos, o sea, entre comillas, progresistas en América Latina, que ya no son de corte neoliberal y que pueden tener quizá otros cortes, no sé, desarrollistas, un poco mirando para el pasado, y que muchos de ellos se sientan, ¿no? O sea, llegaron al gobierno gracias a estas grandes movilizaciones sociales, que son en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela. Y tú un poco pensar, ¿no? ¿Cómo ha sido esta relación entre los movimientos y el Estado? En Argentina hay un montón de fábricas en toma también, y gente que ocupó fábricas en quiebra y las puso a producir, con todo este desmadre que hubo hace ya más de 10 años. Y bueno, la relación que ha existido con eso, con el Estado también, ¿no? De algo que siempre polémico. Pues.
Sí, yo creo que también en Chile, cuando llegó este momento, una cosa que, bueno, como buen proceso histórico, ¿no? O sea, la crítica social ya era muy fuerte y tenía su propia elaboración y tenía un apoyo desde, obviamente, que había apoyos políticos desde el tercer bloque bastante fuerte, en donde... estaba como, había una elaboración de la posibilidad de un proyecto de Estado, había una condición de mundo que permitía la posibilidad de pensar un Estado popular, ¿no? Que es algo que ahora es una cosa muy compleja, ¿no? Bueno, en ese momento también era complejo, pero la crítica nacional como internacional acerca del lugar que tenía el pueblo, ¿no? El llamado pueblo, ¿no? No ciudadano, sino que era un lugar que ya desde mucho antes venía cuestionándose, venía diciéndose, y bueno, que se venía cantando, ¿no? O sea, pues ella decía, estábamos pensando en música, que algo que también en la Unidad Popular hubo mucho de para decir de los momentos, sí. Y desde antes de los momentos de la crisis popular, no sé, pues yo estaba pensando también en la Violeta Parra, ¿no? O sea, en estos temas que Arriba Quemando el Sol, por ejemplo, que habla de los mineros en el norte de Chile. O sea, había un momento tan cultural, político, social, que te estaba diciendo de que las injusticias eran compartidas, ¿no? O sea, y que habían posibilidades de que eso cambiara y que obviamente que se creía la posibilidad de que el Estado podía estar involucrado en esos cambios positivamente. Que es una cosa que ahora igual entra como entre paréntesis, ¿no?
Claro, más que había un escenario en América Latina proclive, ¿no? Porque ya habían revoluciones que se habían desatado y que habían tenido éxito, ¿no? Como la en Cuba, en Nicaragua, ya en esa época ya se habían dado los procesos revolucionarios más fuertes de guerra, ¿no? Y habían ganado las revoluciones. Entonces también había un escenario, ¿no? De muy álgido, ¿no? De la posibilidad del cambio, de la transformación. Entonces yo creo que eso alentó también al proceso chileno, ¿no?
Fue indudablemente había un marco de revoluciones, claro, alrededor, que permitía esto. Claro. Ya que la Rayén nos ha recomendado este tema de Violeta Parra, que es precioso, pues lo voy a poner también para escuchar esta gran voz chilena.
Y que representa también, ¿no?, lo que es la industria, el poder
y...
Bueno, esta canción es una canción de Violeta Parra, una mujer muy importante para la cultura popular chilena, porque fue folclorista, recopiló muchísimas canciones del campesinado chileno y también fue una creadora multifacética que hizo arpillera, cantaba, recopilaba folclore, bueno, en fin, es realmente un ícono de nuestra cultura y que también le canta, ¿no?, a estos trabajadores que trabajan a pesar de que arriba está quemando el sol. Y hola, Rayén. Bueno, parece que Rayén no está muy conectado ahora, pero esperemos que vuelva en unos instantes.
Queremos ir avanzando un poquito en la historia, a ver si nos da el programa para alcanzar a llegar hasta los días de hoy. Y bueno, ya algo les comentaba Bea, ¿no?, que desde el principio, de cuando gana el gobierno de la Unidad Popular, la resistencia de los sectores de derecha de Chile y norteamericano, sí, es bastante evidente, ¿no? Y esto termina hay un intento de golpe creo que es el 71, ¿no? El primer intento de golpe que hubo
Hubo varios. El 72 en julio fue el Tancazo, que yo me acuerdo era como un año antes y ya era un levantamiento muy, muy organizado. Pero hubo varios más, o sea, a pesar de, formalmente o informalmente, estaban ahí poniendo, como decíamos, todas las cortapisas para tirar por tierra el proceso chileno, porque al imperialismo no le convenía que este proceso siguiera adelante. De hecho, trataron de que no se diera, que fueran 1000 días. O sea, fue todo un contrapeso para
lo que se logró. Y estaba como, había un ambiente, ¿no?, muy crítico, de mucha confrontación. Se estaba empezando a pensar la idea de hacer como una especie de referéndum, no me acuerdo cómo se llamaba en ese tiempo, ¿no? Como un plebiscito, ¿no?, para decidir si Allende podía continuar y terminar su periodo electoral o había que poner fin al gobierno de la Unidad Popular en ese momento, ¿no?
Bueno, de hecho estaba pensado convocarlo para justamente el día siguiente, creo, para el 12 de septiembre.
Claro.
Y había el 11 de septiembre del 73 una exposición que se iba a inaugurar en la Universidad Técnica del Estado, que es la actual Universidad de Santiago de Chile, que era el fascismo nomás en Chile o algo así, y que era para también promover este plebiscito, para promover que la gente participara y apoyara al gobierno popular.
Claro. Y anticipándose a eso, ¿no?, a la posibilidad de que en ese referéndum el pueblo apoyara a Allende, es que el 11 de septiembre del 73 comienza este levantamiento militar, ¿no?, que fue de todos los sectores de las Fuerzas Armadas, ¿no?, y que comienza muy temprano, el 11 de septiembre, y conversábamos entre nosotros, ¿no?, que Allende se fue a La Moneda, Allende le dieron la posibilidad de que se fuera de Chile, ¿no?, que se autoexiliara o se exiliara, y él prefirió quedarse en La Moneda, que es el Palacio de Gobierno de Chile. Y desde ahí, en el momento en que la Fuerza Aérea bombardea La Moneda, ¿no?, que es un momento muy simbólico, muy terrible para todos nosotros en nuestra historia de Chile, porque es el símbolo, ¿no?, del comienzo del gobierno militar en Chile, es que Allende puede dar su último discurso, lo da a través de un teléfono a la Radio Magallanes, que era la única radio que estaba transmitiendo en ese momento, y fue posible escuchar las últimas palabras antes de que se suicidara, ¿no? Que es la forma que él encontró de rendir también un homenaje a todo el proceso y decir, no me rindo y de aquí no me sacan, digamos, y no me voy, no me sacan, aquí me quedo, ¿no? Entonces también su manera de demostrar su compromiso con su lucha y toda la trayectoria.
La de él y la de toda la gente, los trabajadores que también estuvieron.
Así es.
Esperando organizarse para ver cuál era la respuesta del gobierno, ¿no?
Si les parece, lo ponemos porque es un documento histórico que vale la pena rescatar.
El último discurso de Allende desde La Moneda bombardeada ya, siendo bombardeada.
Aquí lo ponemos. A ver si el YouTube nos lo permite.
Sí.
Me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación.
el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes y jefes titulares de esta batalla. El almirante Merino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del carabinero. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos. Pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio que tenían la obligación de la historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el nombre mío que fue leal a la ley. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede mirar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres momento gris y amargo donde la traición me tende en poner. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Bueno, este era el último discurso de Salvador Allende antes de morir el 11 de septiembre en La Moneda. Y esto significó el corte abrupto del sistema democrático en Chile. Recordemos que dentro del contexto latinoamericano, Chile era un país que no había tenido dictaduras militares, a diferencia de la vecindad, ¿no? Que le daba unas características bastante peculiares en el sentido de respeto a las leyes y todo este tipo de cosas, que se rompe violentamente con este golpe militar, en que el mismo día los trabajadores y trabajadoras son convocados a ir a sus centros de trabajo, a ir a los cordones industriales, la gente va a las universidades, va a los trabajos, y desde allí mismo son detenidos, instaurándose el Estado Nacional como uno de los lugares de detención masiva de estos disidentes políticos, según la dictadura, comunistas todos también, según Pinochet. Y dentro de este grupo tremendo de gente que fue detenida, está un ícono de la canción chilena, que fue Víctor Jara. Víctor Jara fue director de teatro, cantante, poeta, bailarín, y un personaje realmente muy importante, porque recupera toda la tradición popular chilena y la elabora de una manera muy hermosa. El Víctor Jara es realmente como un símbolo, de cómo también una persona popular, hija de campesinos, que llega migrada a Santiago, es capaz de estudiar en la universidad, llegar a ser director de teatro, hacer giras con sus canciones en el extranjero, y dar a conocer de esta manera tan sencilla que él tenía, las vivencias de todo un pueblo.
Sí, bueno, y nos parecía también, queríamos compartir con ustedes alguna canción de Víctor Jara, especialmente este recuerdo, Amanda, porque tenemos la impresión de que es muy conocido en Cataluña, en Barcelona, ¿no? Que siempre es un referente la asociación de Chile con Víctor Jara, porque sin duda ha sido un embajador nuestro, cultural y político también, ¿no? De demostración del compromiso político del arte, ¿no? De la música en este caso, y de todo lo que él hacía como un artista muy integral, muy comprometido permanentemente, y además de extracción popular. Era una persona de pueblo, digamos, ¿no? Que le costó mucho la vida, que le fue difícil estudiar, ¿no? Y es esa vivencia justamente de su experiencia real de vida que él canta, ¿no? Tiene que ver con su propia... Con su propia vida, ¿no? Entonces eso le da una profundidad muy especial. Yo siempre digo que Víctor Jara cada vez canta mejor.
Sí. Yo creo que fue no menor también el hecho de que todo está como... de que la música popular haya tenido, bueno, esta repercusión, ¿no? A nivel social, porque antes, qué sé yo, la música que se escuchaba, o esta otra música del campo, pero del campo de la oligarquía, ¿no? De los pobres, pero los pobres apatronados, sumisos, y esta posibilidad, claro, este movimiento que hizo, ¿no? Que llevara la voz de los sin voz, por decirle, a masificarse, y fue eso también lo que pretendió borrar la dictadura, ¿no? O sea, borrar los discos de Víctor Jara, de Violeta Parra, todos, claro, los discos de la DICAP, de la Discográfica Popular, los libros de la Quimantú, todo este proceso de también, pues, ¿no? De educación y de protagonismo que quiso tener, bueno, que tuvo, ¿no? El movimiento popular, pues eso fue lo que pretendió borrar también durante muchos años también la dictadura.
Sí, es que es paradójico, ¿no? Cuando uno no ha vivido una dictadura, no le parece que las cosas lleguen a ese extremo, pero yo tengo recuerdos de mi infancia en que esta canción que vamos a escuchar de Víctor Jara no se podía escuchar en la casa. ¿no? Tú tenías que poner la radio muy bajito porque si algún vecino te escuchaba, ya inmediatamente eras catalogado de comunista y se te podía denunciar como comunista, y eso significaba que podían allanar tu casa y te podían detener y te podían
matar
y ser un detenido desaparecido más simplemente por escuchar Víctor Jara, ¿no? Entonces, vamos, para que uno note la dimensión, ¿no?, de la represión y del miedo, ¿no?
Sí, yo creo que esto, la gente que vivió dictadura acá se puede acordar.
Esta canción se llama Te Recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma, de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Y estamos de vuelta en el estudio, muy emocionadas, la verdad, porque el Víctor Jara es, como ya les he contado, un referente para nuestra historia y para bueno, en particular, yo creo, para la Arely y para mí, tiene que ver con una generación de gente que nos criamos escuchando clandestinamente estas canciones. No sé, Rayén, si tú también las escuchabas cuando pequeña.
Sí, o sea, estas canciones yo creo que es como que te marcan, ¿no? Yo, mi segundo nombre es Amanda, o sea...
Uy, bastante te marcan.
Es como son canciones que te marcan, pero sí, o sea, a mí la figura de Víctor Jara, por lo que decía la Arely recién hermosamente, como lo decía Arely, creo que da cuenta de un proceso, cómo los individuos podemos ser, vivir en carne propia los procesos históricos, ¿no? O sea, y él es representante de eso hasta su muerte, lamentablemente, ¿no? O sea, y de alguna manera, incluso después de su muerte, porque el modo en cómo se resolvió, cómo se un poco en esta búsqueda de la justicia, su caso también da cuenta de un proceso histórico de Chile, o sea, su vida es representativa de la historia de Chile en ese momento, y él fue una persona que llamó a la organización popular y que participó y que validó, y siendo parte de eso, ¿no?, desde su propia historia.
Ese ejemplo, ¿no?, el que se retoma hoy en día, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que digamos crecí, o sea, nací en dictadura, pero crecí, digamos, ya cuando todavía había terminado, ¿no? Pero hoy en día toda la gente, o sea, para la juventud es un ícono Víctor Jara, ¿no? Pero de coherencia, sobre todo, yo creo, de coherencia, y por ejemplo, si tú escuchas hoy día, bueno, creo que más tarde lo vamos a escuchar a su verso, ¿no? Y a todo el movimiento, no sé, de hip hop que hay y de rap que hay en Chile, y de toda esta, bueno, ¿no?, tradición de intento de recuperar también estas voces, de desamplear, no sé, pues las voces de Violeta Parra, de Víctor Jara, y no solo las voces de ellos, sino las voces de incluso los pobladores que pudieron hablar en los discos de...
El reconocimiento que se hizo desde la música popular de la música chilena de esa época, del
canto nuevo, ¿no? El canto nuevo.
Sí, es como el reconocimiento chilena. Las búsquedas que ellos hicieron de las músicas populares indígenas folclóricas de Chile para recapitularlas y redecirlas, ¿no? Y en alguna manera eso es como también, es justamente reconocerse a un sujeto que no tiene posesión de su conocimiento, sino que es un devenir de saberes populares también. Y Víctor Jara se reconocía así, o sea, él cuando hablaba de la gente, del mundo, ¿no? No solamente era una queja personal acerca del sistema, sino que, como la Violeta, daban cuenta de una condición de mucha gente, ¿no? O sea, entonces, yo creo que ese es el reconocimiento, y lo que hacen los payadores hoy en día, ¿no? Como el Pedro Yáñez o la gente que todavía viene de esa época en Chile, todavía están y siguen haciendo cosas, ¿no? O sea, siguen vivos.
Yo les comentaba que estuve el fin de semana en Bilbao y en la calle, ¿no? Un grupo de chicos muy jóvenes que no tendrían 20 y algo años, 21, 22 años, y estaban hablando justamente de Chile y de esta conmemoración que estamos haciendo nosotros también ahora, y cantaban El Recuerdo Amanda de Víctor Jara, ¿no? Entonces también eso da cuenta de, ¿no?, el alcance que tiene, la significación que tiene, que es también una representación de las luchas de hoy, yo creo, ¿no?, que está muy presente hoy día.
Claro, y como también, bueno, en no ves que en Chile, bueno, hace unos años se le hizo un homenaje aquí a los Quilapayún de parte de Cataluña, por ejemplo, le homenajeó a Quilapayún y les dio una conmemoración, se dice, no sé cómo se dice, porque habían sido importantes en la historia también del pueblo catalán,
claro,
y para
claro
el tema
sí,
de post-franquismo,
claro,
porque ellos estaban justamente, estaban haciendo una gira por Europa cuando fue el golpe, y todo el canto nuevo chileno marcó mucho de los procesos de aquí, como en continuidad con lo que había sido la caída de Franco y el golpe de Chile, ¿no? O sea, como... Entonces, hay mucho... Ahí yo entendía también por qué tan conocida la música de Víctor Jara, de la Violeta, de los Quilapayún, de los Inti-Illimani, o sea, era como... También hubo continuidad ahí, ¿no?, y trascendencia. La gente también se sintió dicha por las palabras de la música chilena.
Bueno, porque los errores de la dictadura, mal que mal... Allá no tuvimos guerra civil, pero sí una dictadura que, como la de aquí, generó una cantidad de personas que fueron violentadas, asesinadas, detenidas, exiliadas, en fin, que yo creo que eso también conecta, ¿no?, el dolor, de alguna manera, y la resistencia. Y yo quisiera ya pasar, porque nos queda poquito programa y estamos muy, y está bien, porque había que hacerlo, ¿no?, pegados en lo que significó en la Unidad Popular como experimento de 3 años. Pero quisiera también decir que frente a toda la muerte, toda la barbarie, se levantaron muchísimas voces de gente, de familiares de las personas detenidas, desaparecidas, exiliadas, asesinadas, ejecutadas, que dijeron basta. Y una canción emblemática de este movimiento de derechos humanos que se generó al calor de la resistencia que se produjo en Chile al golpe militar, es la canción que les voy a poner enseguida.
contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué, donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Para que nunca más en Chile, para que nunca más.
Para que nunca más en Chile. Los secretos calabozos vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo. Para que nunca más en Chile el hambre vuelva a estar en la boca de mi humilde pueblo. Para que nunca más en Chile la sangre hermana sea derramada y no deje florecer la libertad.
Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan.
Y se nos había colado el aviso comercial de otro single, porque así es esto de usar YouTube, pero bueno, para que nunca más en Chile, como comentaba, era una canción emblemática que significó toda la lucha, o sea, representaba la lucha de salir a la calle, exponerse a que a las mujeres las detuvieran, pero buscando sus familiares. Y fue una lucha súper constante, continua, reprimida, que junto con la lucha del sector de trabajadores y trabajadoras también permitió llenar las calles, ¿no? Y los partidos políticos clandestinos, que también tenían su expresión popular, que intentaban, a veces con éxito y a veces no, resituar y reorganizar a las poblaciones. Esto...
Yo creo que hubo mucha resistencia, ¿no?, a la dictadura y a los efectos económicos, sociales, ideológicos que tuvo también. Yo creo que se generó resistencia cultural, resistencia económica, resistencia política, ¿no?, en todos los campos. Uno de los campos importantes fue efectivamente el campo de los derechos humanos, porque la represión en Chile fue una de las más brutales, ¿no? De todas, recordemos que otra vez el escenario de América Latina era, creo que la de Chile fue la segunda o tercera dictadura de América Latina, ¿no? Pero fue una de las más brutales también en términos, bueno, todas son brutales, ¿no? Pero como que se les pasó un poco la mano en Chile, ¿no? Bueno, fue
totalmente. En general
fue bastante cruenta, ¿no?
Suelen ser así, porque claro, es la sin razón que se impone por la violencia, porque argumentos no había.
Claro,
definitivamente. Y respecto de cómo se sentían los sectores populares y los jóvenes, nos habían sugerido esta canción, que es El baile de los que sobran, que da cuenta de cómo la juventud vivía esos momentos. Yo quiero ponerla para ir adelantando el tiempo, porque si no, no vamos a llegar a la hora y me daría un poco de pena. Vamos a poner Muy El baile bien. De los que sobran.
De Los Prisioneros, una banda chilena.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los dos juegos.
¡Únanse a deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad.
Hey, conozco unos cuentos.
Ninguno de los prometidos en los 12 juegos a otros le enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Hey, conozco unos cuentos.
Estamos de vuelta en el estudio bastante preocupados porque nos quedan nada, 15 minutos de programa y tenemos que contarles que estamos organizando algunas actividades de conmemoración. Así que apunten en la agenda el 26 de septiembre a las 18:30 horas en la Casa de la Solidaridad, en la Casa de la Sol, en Vista Alegre número 15. Tenemos una actividad de conmemoración y que va a intentar ser bastante... Que contemple, ¿no?, momentos de reflexión sobre el proceso de la Unidad Popular, sobre la resistencia y también sobre el ahora, que es el que justamente hoy día nos va a quedar un poco flaco porque no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, podemos seguir conversando ahí. 26 de septiembre, 18:30, en la Casa de la Soli. Y también decir que el 11 de septiembre, que es el día miércoles, hay un homenaje en la Plaza Salvador Allende, que está en el barrio del Carmel, aquí en Barcelona, y que a las 10:30 de la mañana vamos a ir a hacer presencia, a homenajear a Allende como símbolo, ¿no?, de todo este proceso, que entendemos que es una persona muy importante, pero es mucho más allá que la persona, toda la gente anónima que estuvo también jugándoselas por construir un mundo, como decía la canción, un mundo muy diferente.
Sí, yo creo que en conmemorar, pero conmemorar también desde el sentido de lo que tú decías la otra vez, ¿no? O sea, de que el mejor homenaje en estos 40 años, 43 años y más, ¿no? Retomar las banderas, seguir con las banderas de lucha y seguir para adelante, ¿no? que no, nuestra forma de recordar no es una forma de recordar pasiva solamente, y bueno, esta canción por ejemplo es súper interesante, yo la recuerdo desde niño, porque claro, lo que hizo la dictadura no fue solo reprimir, ¿no?, sino que instaló también un nuevo modelo. El neoliberalismo se ensayó en Chile y fue así, o sea, fue el primer sitio o los primeros sitios donde
el modelo,
claro, a nivel mundial, donde se ensayó esta nueva forma de convivencialidad, ¿no?, y donde se desarmó todo, bueno, todo este tejido social que ha llevado décadas por empezar a reconstruir y perder el miedo a salir a la calle y poder reencontrarnos en torno a un proyecto, bueno, un proyecto más democrático probablemente, ¿no? Entonces yo tengo ese recuerdo desde niño de ir pensando, pues cuando hice los 12 juegos, pues los 12 juegos eran la promesa de la escuela, pues, de los 12 años en la escuela para terminar ahí pateando piedras, todo endeudado, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, invitarla a todas y a todos a la actividad de este jueves 26.
Sí, y bueno, y un poquito para no hacer, no nos interesaba siempre, ¿no?, la actividad del 26 y también del programa de hoy, ver esta continuidad histórica, pero sin duda no nos podemos saltar que tuvimos 20 años de gobierno democrático, entre comillas, ¿no?, de que hubo un pacto bastante oscuro, ¿no?, de salida de la democracia, que la fin de la dictadura no fue muy parecida a la salida de Franco aquí también, ¿no?, que fue una salida pactada a espaldas del pueblo y a espaldas de toda la gente que murió luchando contra la dictadura, ¿no?, y que la gente que hizo esas transacciones fue la gente que gobernó el país durante 20 años, ¿no?, y que quiere seguir gobernándolo hoy día.
Mucha,
¿no?,
de ella que apoyó el golpe, ¿no?
Y mucha de ella apoyó el golpe y otra no, digamos, pero fue cómplice después de estos 20 años de administración del modelo neoliberal y de un intento sistemático, organizado y preparado para romper con lo poco que quedaba del tejido social durante la época de la dictadura, ¿no? Entonces yo creo que hay que reconocer que todo el movimiento social que hay de nuevo hoy día en Chile, que está bullente, que está muy potente, ¿no?, que hay movimientos sociales históricos que se han retomado, ¿no?, y otros nuevos también, han sido a pesar de 20 años de un enfrentamiento concreto contra el poder popular, contra la posibilidad de organización, contra la posibilidad de decisión del pueblo, ¿no?, sistemática, ¿no? Y yo creo que eso hay que no podemos olvidarlo de nuestra historia, ¿no?
No, claro que no. Cierto. Y en todo caso, para pasar, o sea, para esta transición tan mal hecha, pero transición a fin de cuentas, hubo un momento clave que fue cuando los exiliados pudieron retornar a Chile.
Sí.
Y por eso les quiero poner la canción de Inti Illimani, que es un grupo musical que se llama justamente Vuelvo.
Con cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Pongo el pie en mi país. Abro el ojo y su mirar y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso. Thank you.
bueno, ya casi no nos queda tiempo, tenemos escasos minutos para recordar la actividad del 26 de septiembre en la Casa de la Solidaridad a las 6:30 de la tarde, Vista Alegre número 15 del Raval, y decir que también nos interesaba, como lo han comentado aquí los compañeros y compañeras de la mesa, el poder pensar que todas las luchas que están viviendo hoy en día son producto, de alguna manera tienen la herencia, la marca de este proceso. Entonces, por eso, yo no sé si podrías decir en medio minuto que vamos a escuchar este tema.
¿Algo vale, del tema? Un tema de su verso que se llama Rapa al despertar, ¿no? Y pues bueno, yo creo que es re interesante porque también muestra estas nuevas generaciones que han tomado estas banderas de lucha de los caídos en la dictadura y antes inclusive y durante los gobiernos de la concertación, y que retoma la demanda del pueblo mapuche y que, bueno, y son raperos autogestionados, me parece de puta madre.
Y nada, y decir nomás que para quienes no lo tengan tan claro, ¿no? Porque tanta información de Chile no llega, que todo este mes está siendo un mes de muchísima actividad, de mucha memoria, de mucha reconstrucción, de mucho testimonio, que yo creo que está siendo un momento importante, ¿no? En la historia del país, y que yo estoy muy contenta por ello, ¿no? O sea, hay una cantidad impresionante de actividades en la mayoría de las grandes ciudades del país, a lo menos, digamos, probable que en la ciudad más pequeña haya y no tengamos información, pero no ha sido una fecha que ha pasado desapercibida. Yo creo que eso es posible porque justamente la movilización retorna al país, por fin.
Bueno, que nunca ha estado ausente totalmente, pero que
todo bajita,
mucho
todo bajita.
Más visible. Bueno, para despedirnos ya y agradecerles la participación en este programa de homenaje, vamos a despedirnos con el rap al despertar de este grupo Subverso. Que tengan muy buena semana, nos vemos el 11 en la Plaza Salvador Allende, el 26, ya lo recordaremos más veces, en la Casa de la Sol. Muy buena semana.
Adeu.
Adeu.
Un pequeño homenaje para todos ustedes, porque la culeta que ha llenado de alegría y esperanza a todo un pueblo, todo mi respeto y toda mi admiración por cada uno. Tengo unas ganas de escribir como nunca había tenido, ganas de decir lo que nunca había podido, ganas de mandarles una carta a cada uno que sembrara las semillas de la vida del futuro. Me siento como la Violeta en París, leyendo la prensa con los pensamientos en mi país. Y acá me embarga una sensación rara, yo tan lejos y mi pueblo dando cara. Acá en el gueto de Detroit, donde estoy, no me olvido que yo soy lo mismo que vos sois. Y a lo que voy es que estoy con Chile, y siento el aliento de cientos de miles que han demostrado que luchar es posible. Solo hay que dejar de pensar como giles, no como esclavos avergonzados, sino hermosos, orgullosos seres humanos. Ustedes han despertado una tormenta, y espero que sepan al huracán que se enfrentan, porque los ricos jamás han soltado nada hasta que una fuerza organizada va y se lo arrebata. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso, y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Acá van a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos. Es bueno soñar, pero hay que soñar despierto. Este es mi remedio para todos los ingenuos. La concerta no está de tu lado, tuvieron 20 años y te dejaron tirado. Así que aliarte con ellos es tonto, si al final ellos también mandaban tombo. Para reprimir a los chilenos más valientes, esos que reclaman sus derechos y van al frente. Así que vamos corriendo a los Girardi, Andrade, Pizarro, Toayo, Minami, y cualquiera que ya se enrede en esas redes, dime con qué marcha, te diré quién eres. Desde la bomba era hasta la polar, con tal de lucrar no tiene moral. Pueden matar, no les importa nada, en el sur los juguetes tienen forma de bala. Pero ahora hay fuerza, hay decisión, solo nos falta claridad y precisión, porque solo se transforma la educación con la R de revolución que remece esta región. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso, y si mañana fracasa.